Julio Lencina, que ha tenido una cartelera tremenda durante la semana, pero nosotros queríamos que llegara viernes, ¿viste?
Sí, ¿quién no? Ya estamos todos acá contentos, disfrutando de linda tarde y esperando ya la función para más tarde.
¿Y vos sabés?
A las 7:30 ya vamos a estar comenzando con las funciones del viernes.
Qué bien, porque y es una buena fecha la que han elegido, un buen día de la semana el que han elegido para el planteo con el que van a arrancar en esta tarde, ciclo de cine antirracista. Viste, cuando vos lo escuchás así y recibís la invitación, decís, pero ¿de esto hay que seguir hablando? Y parece que sí. ¿Verdad?
Sí, es una propuesta de un grupo de trabajo, de artistas, de distintas ramas del arte, que han conformado el grupo Identidad Marrón. Uh-huh. Y ellos son quienes se están planteando, ya desde hace varios años en Jujuy y mucho más desde Buenos Aires también, están planteando toda una idea, replanteando, ¿no?, todo lo que es relacionado a la identidad marrón, que por ahí no es la identidad de afrodescendencia, nada, ¿no? Ellos se denominan marrones a las personas que nacemos con ese color de piel. Uh-huh. Entonces, que muchas veces está invisibilizada con eso otro, con la cuestión de raza, que es o raza afrodescendiente o otro tipo de raza. No, marrones somos nosotros, somos, por ejemplo, los pequeños que vamos a estudiar a Córdoba, que vamos a estudiar a Buenos Aires, en donde muchas veces somos, nos ven de una manera como extranjeros, como que somos de Bolivia, o somos de Perú, o somos de Paraguay. Entonces, bueno, ese es el cómo surge Identidad Marrón. Yo los comencé a seguir de hace poco nomás a ellos.
Sí.
Que es un grupo muy lindo acá, constituido por varios amigos y amigas que están trabajando sobre esa línea, ¿no?, de trabajo, de poder abrir la discusión sobre por qué, por ejemplo, en el cine siempre los actores marrones están como son solicitados para cubrir ciertos roles vinculados siempre, por ejemplo, a roles muy secundarios o de
servidumbre,
menos que secundarios, claro, sí, a servidumbre, a distintas otras cosas o actividades, y no, por ejemplo, a protagónicos, ¿no?, a poder brindarles un espacio distinto, ya que la Argentina es marrón, ¿no? No solamente es la visión que tienen muchos en otros lados, que es la Argentina blanca, europea, sino que la Argentina es marrón. Uh-huh. Y nosotros los jujeños somos un ejemplo de eso. Así que, bueno, es una línea de trabajo cultural muy interesante que están llevando adelante ellos, y no solo divulgando, sino también produciendo contenidos audiovisuales, en este caso cortometrajes, que son los que vamos a ver esta tarde a partir de las 19:30 horas.
Tremendo, me parece muy interesante, además el compromiso, ¿no?, de aprovechar esta herramienta que tanto apasiona como el séptimo arte, y en todos sus formatos poder abrir el debate. ¿El debate va a estar a cargo de quién?
Y van a estar presentes las directoras y directores de los cortometrajes. Por ejemplo, vamos a estar charlando ahí con Misael Quispe, que es uno de los directores del corto Arrancame la piel, y vamos a estar con la organizadora y quien está llevando adelante toda esta movida, que es Sara Pérez, también actriz y activista de identidad marrón. Y bueno, y después vamos a contar con la directora Mayra Nieva, que también es docente de la Escuela de Cine aquí en Jujuy. Vamos a Mariana Méndez, que también va a presentar su cortometraje, Tania Carrizo. Bueno, tenemos ahí unos 5 cortometrajes muy lindos que vamos a poder disfrutar. Una vez que se proyecten, vamos a tener la posibilidad de intercambiar con sus hacedores, ¿no?, directoras, directores y actores y actrices que van a estar presentes ahí para brindarnos el debate.
Precioso. ¿Hay alguna institución puntual invitada o de repente, bueno, esperan que sea espontánea la concurrencia?
Sí, es más que nada espontánea, y es plantear desde el audiovisual, desde el trabajo audiovisual, este punto de vista, ¿no?, de antirracismo, para poner sobre relieve esta cosa que se está dando y que se da mucho, sobre todo en lo que denominamos cine argentino, ¿no?
Mira vos.
Siempre hay un cine argentino que es muy centralista y que por ahí está hegemonizado por rostros y más vinculados a la cuestión europea, y también hay cine de las provincias en donde los protagonistas somos otras personas. Entonces, bueno, ellos van a estar ahí proponiendo eso y a su vez también contando, ¿no?, cómo es, cómo ellos escriben sus guiones, hacen estas propuestas audiovisuales, porque son, la verdad, muy buen nivel y verdaderos artistas en eso, se dedican a eso actualmente. Todos.
Claro, y además el desafío tremendo de, una vez comprometidos con estas causas, poder lograr encontrar los espacios para que el público pueda llegar a estos contenidos también.
Claro, también.
La industria tiene como otros códigos incluso.
Así es, pero bueno, ahí ellos, es unas producciones que las hicieron acá, también tienen su... plataformas, digamos, las están empezando a divulgar en sus plataformas, pero bueno, es una posibilidad más que nosotros también como espacio de difusión de la cinematografía nacional y también regional brindamos, y nos gusta encontrarnos, sobre todo nos gusta encontrarnos, debatir, ver. La verdad que cada vez que hicimos así encuentros por ahí de tipos de cine o de estas iniciativas, viste, que proponen nuevas cosas a cuestionar el sentido común.
Sí, claro.
Nada, nos va re bien porque se suma mucha gente, mucho de curioso, de curiosa, se acerca, va, participa, y bueno, tiene ahí la posibilidad de dialogar cara a cara con los que hacen estos contenidos audiovisuales, y eso es lo más interesante de todo, ¿no?
Y lo
todos
hace
se llevan algo.
Claro, pero lo hace diferente, realmente atractivo a un cine, a una sala, a una pantalla gigante, porque de lo contrario prendes el tele. En el living,
claro,
de casa,
exacto.
Y te quedas cómodo, ¿viste? Bueno, me gusta mucho la propuesta, la verdad me ha parecido súper interesante. Estamos hablando de una función programada para las 19:30, ¿me decías?
Sí, va a comenzar un poquito después, 19:30 horas, pero de manera ya puntual, así que a esa hora vamos a empezar a proyectar y posteriormente se va a dar la charla debate. Que vale. Va a durar más o menos 21:05, 21:10, porque ahí de ahí nomás tenemos que arrancar con la función de la siguiente película que proponemos para hoy en el ciclo Ya Dijimos Nunca Más.
Sí, esa justamente es la pregunta que tenía para hacerte, porque pensé que estaba en agenda Memoria del Saqueo.
Así es, sí. Está Memoria del Saqueo, que es la película de Pino Solana. A las 21 horas dijimos, pero como hubo este retraso, va a comenzar 21:15, vamos a intentar comenzar con 15 minutitos nada más de retraso, la película Memoria del Saqueo, que es, bueno, como una belleza de documental, le podría decir, en todo sentido, del año 2004, realizada por uno de los cineastas más importantes que tuvo la Argentina, que fue Fernando Pino Solana. Y que, bueno, Fernando Pino Solana agarra un hecho reciente, un fenómeno reciente para él en ese momento, que había sido la crisis de 2001, y empieza a preguntarse cómo el país, nuestra querida Argentina, había llegado a esa crisis.
Norita, entonces, vos lo conociste a Pino.
Sí, lo conocimos aquí en una de sus venidas, porque él recorría el país, ¿no?, con su camarita. Entonces, claro. En una oportunidad pudimos ver, no tanto intercambiar, pero sí en la calle, en una manifestación que hubo en año 2006, 2007, lo conocí.
Mira vos, bueno, y hoy vos, especialista en esta rama del arte, con una mirada a la distancia y planteando y ofreciendo esta propuesta que él hizo documental, ¿Cómo lo ves así, no es cierto? ¿Qué expectativas te quedan? ¿Cómo lo definirías a Pino como realizador, no es cierto? No como persona.
Ah, sí. No, justamente hoy estuvimos ya pensando en todas las películas que hizo durante toda su vida, pero puntualmente en estos documentales donde él pone mucho de su reflexión y análisis, ¿no?, profundo que hace, y la manera que tiene de comunicarlo a través de imágenes y sonidos, pero su voz, ¿no?, los textos que él escribía para ir relatando en primera persona los sucesos que les tocaba relatar. En este caso, la crisis del 2001, que se retrotrae por ahí hasta la década del 70 para empezar a contarnos sobre las causas que él identifica de la crisis del 2001, después por los 80, los 90, bueno, hasta que explota todo. Y yo le decía ahí a mis compañeros que por ahí qué bueno escuchar palabras sensatas, coherentes, fundamentadas en un momento.
¿Cómo se extrañaron en esta semana, verdad?
Claro, en donde hay mucho de la cultura, de, no sé, de la del tuit, podríamos decir, la cultura del tuit, de decir algo sin fundamento, o no preocuparse mucho por fundamentar o ser coherente con las ideas ni con las acciones. Entonces, realmente espero con ansia esta noche de poder volver a ver esa película junto. Espero que vaya mucha gente y que podamos compartir también ahí un momento de reflexión. Y porque, bueno, es necesario. Hay muy pocas personas hoy actualmente en los medios de comunicación, y cuando uno dice, bueno, me voy a escuchar a, no sé, a disertar a tal otro, no hay muchas oportunidades de escuchar personas que, como opino, hacen un análisis y a la vez tienen esa calidez artística de poder contarte, ¿no?, una historia, como en una historia, y poder sobre todo trabajar esto de la esperanza también, porque no es que te vas derrotado cuando ves una peli de Pino, sino que te vas con algunas ideas para decir, bueno, hay formas de solucionar esto, hay maneras de llevar adelante un país, una familia, bueno, y la vida, ¿no?, que sobre todo eso es lo que hoy nos está afectando por ahí.
Y claro que de no atender estos contextos nos afecta, nos determina la existencia, nos pasa por encima. Y pasando revista a esto que nos has compartido, de lo que conoces de la obra de Pino Solanas, esto lo realizó inclusive mucho tiempo antes, porque también me tocó conocerlo personalmente en aquellos años aquí en Jujuy. No ocupaba ningún cargo público, incluso en ese entonces, hacía no mucho, claro. Si bien, como bien marcaste, recorrió la Argentina, venía también de Europa y sí. Creo que el arte a él lo amansaba, ojo, no lo silenciaba, sino que lo moderaba en su temperamento porque era sumamente sanguíneo. Calculando su experiencia, había cosas las que no podía tolerar y claro, era de mucha energía con las palabras, sí. Pero en el arte fue realmente muy equilibrado, muy equilibrado.
Sí, no, y apelaba mucho a la ternura también. Uh-huh. Porque como te decía en los relatos que vos escuchás, sí hay análisis, hay investigación, pero también se lo contaba como cuando hablas con tu hijo, con un hermano, ¿no? Con una charla amena, donde intentás llegarle desde el corazón, desde la emoción también, como para que no sea tan duro el golpe, porque las cosas, las realidades que mostraban los documentales, sobre todo los de la década del 2000, después del 2000, son duras las realidades.
Claro. Y así que se ponía en hermano, compatriota.
Sí, exactamente, se ponía en hermano. Así que bueno, eso es lo interesante de Pino, recordarlo. Bueno, después la etapa que tuvo como legislador, sí. Puesto que también cada intervención de Pino era un placer poder escuchar ahí en la Cámara de Diputados. Y bueno, recordémosle a todos que Pino murió en 2021, si mal no recuerdo.
Sí, así fue.
En el pleno auge de la pandemia, que se lo llevó también, fue una de sus víctimas. Y que bueno, su carrera se remonta a Cine por la Liberación de la década de los 60 y los 70 en Argentina, y que tuvo una obra clave que se llamó La Hora de los Hornos, uh-huh. Una película que nos hubiera gustado pasar, Lucy, pero evaluamos y no, era inviable porque son como 4 horas de película.
Claro, no, está hornos. Bien, está bien, pero y esto que han elegido lo hace presente, lo cual ya sí. Es importante, pero además tiene sí. que ver con nuestros contextos y creo que lo hubiera valorado, Pino, atendiendo el mensaje. Que nos sí, dejó, creo que por ahí
creo
va.
Que sí. Sí, de paso, mira, agradezco que la hija de Pino Solana fue quien también nos autorizó a proyectar la película, nosotros estuvimos en contacto con ella en estos últimos días, sí. Así que también estaba muy feliz de que se pudiera proyectar las películas de mi viejo, dice que bueno que se proyecten en Jujuy, pensando ¿no? Que también son necesarias sus palabras ahora, ¿no? Para brindar un poquito de luz a eso que estamos viviendo y de perspectiva histórica también en un pleno proceso eleccionario y crisis económica que estamos viviendo. Así que no, nos pareció interesante cuando le dije la película que habíamos elegido, se puso muy contenta, así que bueno, también le agradezco a la distancia haber permitido esta proyección para el día de hoy.
Y en un día justo, ¿eh? Viernes, un cierre de semana que fue no apto para cardíacos, así que bueno, es verdad. Memoria del saqueo entonces en las 21:15. Bueno, toda esta propuesta es del espacio en Cajujuy, Sala Julio Lencina, está en Independencia, esquina Italia, para aquellos que no la conocen, a lo mejor hay gente llegando desde otras localidades a la ciudad, así que bueno, nada, tienen que acercarse unos minutitos antes para tomar el ticket,
con entrada libre y gratuita.
Ahí vamos.
La sala queda en el Ministerio de Salud, como para más datos, y bueno, toda la información sobre nuestras películas, las que estamos proyectando en este mes, que ya termina y ya que comienza noviembre, van a estar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, nos van a encontrar ahí, bueno, y nos van a poder consultar lo que necesiten.
Norita, querida, un abrazo enorme, buen cierre de semana, espero que mucha gente pueda aprovechar estas oportunidades que está brindando este espacio, y bueno, a descansar el fin de semana, pero mira que se viene por delante unos días bravos, ¿eh?
Unos días bravos, así es.
Un abrazo. Vamos a estar ahí. Vamos a estar, claro que sí, como corresponde. Un abrazo, pues, querida, buena tarde.
Muchísimas gracias, buena tarde para todos.
Nora López es responsable del espacio en Cajujuy. Hermosa charla, ¿eh? La que hemos tenido. Regalémonos estos debates.